Ustedes conocen la noticia que llegó desde Ginebra a fines de julio. Las negociaciones de la ronda de Doha para una apertura del comercio mundial fracasaron una vez más. Al término de 10 días de discusiones en la Organización Mundial del Comercio, después de idas y venidas entre propuestas agrícolas realizadas por Estados Unidos y Europa y propuestas industriales de los países emergentes, todo volvió a fojas cero. Ahora que pasaron algunos días y cuando se puede observar los hechos con un poco más de calma, les proponemos volver sobre este tema en perspectiva. ¿Qué escenario se abre entonces para el comercio internacional? ¿De qué manera incidirán los cambios de autoridades que ocurrirán en los próximos meses en Estados Unidos y en la Comisión Europea? ¿Cómo debe pararse Uruguay ante la frustración de la negociación multilateral? ¿Qué va a pasar con el Mercosur y con sus negociaciones externas? Bueno, de esto vamos a charlar en los próximos minutos con el doctor Pedro Vaz, subsecretario de Relaciones Exteriores desde el pasado mes de marzo, que encabezó la delegación uruguaya en Ginebra en estas reuniones por la ronda de Doha.
Economía y empresas.
Doctor Pedro Vaz, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes y buenos días a la audiencia.
Este es un tema árido, pero es importante. Entonces, bueno, hay un desafío en materia de comunicación en una entrevista como esta, sobre todo cuando yo le pregunto, para empezar, nada más y nada menos que ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué se cayó esta negociación en Ginebra de la ronda de Doha?
Quizás fuera bueno empezar por el qué se buscaba con esta instancia. Las negociaciones habían llegado a un punto en que había obstáculos, temas sobre los que no se había podido llegar a un acuerdo, y la convocatoria, primero una instancia de altos oficiales y después una instancia a nivel ministerial, era buscar levantar esos obstáculos a la negociación. Cosa que tuvo un avance, se elaboró una suerte de paquete con algunos temas claves de la negociación sobre los cuales había un cierto nivel de consenso, aunque no fuera total, pero en otros no se pudo llegar a ese acuerdo y la negociación fue suspendida hacia el 27 de julio.
Ahora, ¿el principio de acuerdo que se había alcanzado y que luego se cayó era favorable para Uruguay?
Distaba bastante de lo óptimo, pero como a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, todo tiene que ser visto en, valga la propaganda, en perspectiva. ¿Qué teníamos allí? Teníamos algunos elementos del tema agrícola, nada menores. No olvidemos que en el tema agricultura hay tres pilares. Uno es el de competencia de las exportaciones, vulgo subsidios a la exportación. El otro es de ayuda interna y el otro de acceso a mercados. En subsidios a las exportaciones ya era un tema asumido por la OMC, el compromiso de eliminarlos al 2013. Eso venía en trazos gruesos desde Hong Kong. En ayuda interna se había llegado, parte de ese paquete, era un acuerdo sobre techos a la ayuda interna en Estados Unidos y en Europa, que eran el gran tema. Y en acceso a mercados, si bien estábamos hablando de un paquete limitado, somos muy conscientes de eso, que estaba bastante lejos de las aspiraciones de Uruguay, no debemos olvidar que los dos primeros pilares solo se negocian en el OMC. No hay negociación posible sobre subsidios y sobre ayuda interna a nivel bilateral o de cualquier tipo. En cambio, acceso a mercados tiene que ser leído dentro de lo que se pueda sacar de la ronda, se pueda obtener de la ronda y lo que se pueda obtener en otros ámbitos. También ese mismo paquete incluía temas de productos no agrícolas, de acceso a mercado en productos no agrícolas, que por un lado daban, desde la perspectiva de Uruguay, un margen para políticas nacionales aceptable, un margen de maniobra importante, y unos niveles de corte arancelario, desde nuestro punto de vista, aceptables. Por eso,
¿A qué se refiere con corte arancelario?
En los dos casos hay cortes arancelarios, tanto en agricultura como en productos no agrícolas. El problema es que en agricultura son los países desarrollados quienes tienen que hacer un corte más importante, con una serie de excepciones bastante grandes también, y en productos no agrícolas son los países en desarrollo quienes, digámoslo así, cortan más, también con un rango de excepciones que todavía no está definido, pues no se llegó a tratar ese tema en la negociación de julio.
Pero usted decía que, en síntesis, era un acuerdo o un principio de acuerdo que a un país como Uruguay le servía.
La evaluación nuestra era que, sin ser un muy buen acuerdo, que no lo era, o base de acuerdo, porque todavía quedaban temas sin analizar, permitía, por un lado, avanzar hacia el fin de la ronda, lo cual para Uruguay es relevante, y mejoraba el escenario en su conjunto, insisto en esto, en su conjunto, para el caso de Uruguay.
Pero en ese enfoque, en ese análisis, usted está teniendo en cuenta lo que Uruguay concedía, o lo que países como Uruguay concedían.
Absolutamente. Ahí la sensación es que había una cierta ganancia, para empezar, una ganancia con la culminación de la ronda, con la eventual culminación de la ronda.
¿Por qué eso era importante? ¿Qué tiene de significativo que la ronda culmine?
Comentaba hace un rato un buen ejemplo para eso, que es la parte agrícola. Si el tema subsidios y el tema ayuda interna no se solucionan a nivel multilateral, directamente no se solucionan. O sea, cerrar un acuerdo sobre esos dos aspectos para Uruguay en términos de mejorar el comercio internacional era realmente importante. Sigue siendo, por supuesto. Había un pequeño avance en acceso a mercados agrícolas y la expectativa de que, cerrada la ronda, se abría la posibilidad de mejor acceso a mercados en esa área. En los aspectos defensivos, los márgenes que se estaban manejando satisfacen absolutamente las eventuales políticas de Uruguay o las llamémosle políticas nacionales de promoción de Uruguay.
Y entonces, ¿cuál es su juicio sobre lo que ocurrió? ¿Las negociaciones fracasaron o entraron en suspenso? El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo a fines de julio que las negociaciones requieren de una solución política, sugirió como camino ahora una reunión presidencial. La solución al problema de las negociaciones ahora es político, será necesaria una reunión de presidentes y primeros ministros para discutir políticamente lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Coincido con la impresión de que las negociaciones no fracasaron, sino que se hizo una pausa para pensar.
Quizás la pregunta sobre fracaso o no, sobre la duración de esa pausa, para verlo del otro lado, tiene mucho que ver con lo que se construye en los próximos meses. ¿Qué significa esto? Hoy estamos en agosto, por lo tanto, hasta septiembre no se reinicia, digamos, el trabajo cotidiano en la OMC. Entonces, ¿cuál es la gran aspiración? Y Uruguay se incorpora, digamos, a ese punto de vista. Conseguir un piso de negociación de aquí en adelante que sea superior al que teníamos antes de este ejercicio de negociación de julio. Y eso tiene varias dimensiones. Una es la que usted señalaba, que planteaba el presidente Lula. Una definición política de alto nivel que destrabe y consolide lo obtenido. Destrabe lo que aún no se ha resuelto y consolide lo obtenido. Otra dimensión es a nivel técnico. Evidentemente, el director general y los presidentes de los comités de negociación van a tener que generar un vehículo, que puede ser un informe, un inventario, como se le quiera llamar, en el cual se recojan aquellos temas en que realmente hubo avances, y los hubo, en esta negociación de julio, de modo que el reinicio de trabajos sea con un piso mayor que el que había en junio, por poner una fecha.
Ahora, ¿qué perspectivas hay teniendo en cuenta los cambios de gobierno que se vienen en algunos lugares que son clave, ¿no? El recambio en Estados Unidos, que se producirá, bueno, después de las elecciones de noviembre, con la asunción de las nuevas autoridades en enero, o el cambio que se va a dar en la Comisión Europea, cuyas autoridades también se renuevan, pero el año que viene. Hay quienes ven difícil que estas negociaciones multilaterales se reanuden antes del 2010 por este tipo de factores. Bueno, incluso el cambio de gobierno en India, que ha sido otro factor relevante.
Exactamente, le iba a comentar ese dato también en un lapso similar. Uh-huh. Porque además debemos pensar que no es solo la asunción de un gobierno. En Estados Unidos el presidente asume en enero, pero tiene que conformar su equipo, definir políticas, definir una agenda con el Congreso, que bien puede incluir o no algún tipo de autorización comercial, autorización para negociar. Entonces, usted mencionaba también la nueva Comisión Europea, las elecciones en India, con lo cual difícilmente antes del fin del 2009 podamos pensar en otro empujón, por llamarlo de algún modo, como el que se generó en julio. Quiero decir con esto que de los dos aspectos que podemos tener sobre la mesa, uno, la generación de la masa crítica de negociación, El otro, la convocatoria a nuevas autoridades, en algunos casos a nuevas autoridades, en todo caso a los ministros responsables del ramo de los países, o de los miembros, mejor dicho. La parte de la masa crítica se puede ir generando, de algún modo ese es el compromiso que los países tienen que asumir, que los miembros tienen que asumir, y la convocatoria para definiciones políticas, aquellos temas que no se puedan solucionar a nivel técnico, sí me parece que antes de fin del 2009, principio del 2010, es muy difícil imaginarse un escenario favorable.
Pero para esas fechas es que en todo caso se concretaría la reunión de presidentes de la que habla Lula. ¿Cómo encaja en este cuadro la sugerencia de Lula?
Yo creo que la idea del presidente Lula es un impulso político a las negociaciones, que parece más que oportuno. El momento ya va a implicar volver a lo que comentábamos recién, un tema de agenda. ¿Cuándo se convoca una reunión? De modo que realmente quien va a esa reunión sea después quien tome las decisiones políticas para que la ronda de Doha avance.
Pero entonces, una reunión de ese tipo, ¿para cuándo la ve usted?
Depende de las reacciones de los países en su conjunto, porque las realidades no son las mismas en cada caso. Evidentemente ya estamos hablando de una toma de posesión en Estados Unidos hacia enero. La Comisión Europea tiene mecanismos un poco diferentes, por lo cual una actuación conjunta de las instituciones de la Unión Europea, ya no la Comisión, sino incluir el Consejo, ya implicaría un tema que trascendería a la Comisión y entonces el grado de compromiso sería otro. Estoy pensando en voz alta, pero en todo caso dependerá de cada uno de los actores cómo reaccionen.
En perspectiva.
Doctor Vaz, Brasil jugó un papel bastante activo para intentar salvar esta ronda de Doha y por eso, por las posiciones que asumió, tuvo algunas tensiones con Argentina. ¿Cómo queda la interna del Mercosur con estas posiciones que se vieron enfrentadas?
Bien, veamos por partes. Brasil efectivamente tuvo un papel muy fuerte, lo ha venido teniendo siempre, en esta instancia en concreto también, no solo en cuanto a propuestas, sino también en cuanto al desarrollo de las negociaciones y las conversaciones para intentar, dentro de lo que fuera posible, llegar a un acuerdo. En el caso de Argentina, la delegación argentina fue muy enfática en sostener que los documentos presentados, tanto en productos no agrícolas como en el paquete que mencionábamos como primer resultado de las conversaciones de esa semana, no cumplía con dos principios, que eran el de la reciprocidad menos que plena, que informa un poco toda la ronda de Doha, y el de resultados comparables en agricultura y productos no agrícolas del párrafo 24 de la Declaración de Hong Kong. En eso fue muy, muy clara la delegación argentina.
¿Eso en términos sencillos, en cómo se traduce?
Significa que en la perspectiva planteada no se estaba consiguiendo, a cambio de lo que se concedía, todo lo necesario, que no había equilibrio, digamos, en las negociaciones.
Concretamente, Argentina temía por estar comprometiendo, por ejemplo, a su propia industria frente a la competencia extranjera.
Comprometiendo demasiado en términos de reducciones arancelarias para bienes no agrícolas y recibiendo poco a cambio en el área agrícola, justamente. Sin embargo, así, en esto no existe el si hubiera, como en tantas cosas. Y así como es muy difícil decir que solo hubo un tema que bloqueó las negociaciones y que todos los demás eran fáciles, por cierto que no lo eran, tampoco es posible decir que fuera imposible de solucionar o extremadamente difícil de solucionar las preocupaciones que Argentina estaba planteando. No se llegó a ese estadio de negociación como para saber si realmente eran insalvables esos planteos. Entonces, ¿qué queda
Uruguay
ahora?
Uruguay se alineaba con el planteo brasileño.
Nosotros considerábamos como Brasil que había un avance, que había un movimiento en el buen sentido.
Bueno, pero lo cierto es que la relación quedó tensa, quedó fría, quedó herida entre Argentina y Brasil, al punto de que, bueno, fue tema de conversación entre la presidenta Cristina Fernández y el presidente Lula la semana pasada, cuando Lula visitó Buenos Aires. Mi pregunta es, entonces, ¿qué evaluación se puede hacer? ¿De qué manera todo esto hirió, lastimó al Mercosur?
Evidentemente, una posición conjunta hubiera sido preferible en términos de negociación, no cabe duda. Existieron diferencias, tampoco cabe duda. No hay que dramatizar esas diferencias, ese es el punto de vista de Uruguay. El Mercosur es un proceso de negociación, y entonces a lo que estamos enfrentados, y esa es la perspectiva o el punto de vista de nuestro país, es al día siguiente, la mañana siguiente, ¿qué pasa después de esta pausa, para usar el término más optimista, de la negociación? Yo creo que un avance de la negociación hubiera favorecido la negociación externa del Mercosur, evidentemente, por lo que mencionábamos, que solucionaba algunos temas que la negociación bilateral no podía hacer.
A ver, un avance en la negociación multilateral hubiese facilitado algunos temas que el Mercosur tiene pendientes en acuerdos que está negociando, por ejemplo,
con
Estados
Europea.
Unidos o con la Unión Europea. Europea.
Pongamos el ejemplo, Unión Europea es clarísimo. Uh-huh. El fin del de Doha o un avance sustancial en Doha permitiría sacar de la negociación bilateral, porque estaría arreglada por otro lado, algunos temas que la negociación bilateral no hubiera podido solucionar. Entonces, se podría concentrar en acceso a mercados, ese tipo de elementos. Evidentemente, con esta pausa en la negociación, el escenario no es tan favorable, eso es muy claro, lo cual no significa, en la perspectiva uruguaya, que tengamos que olvidarnos de esa negociación externa del Mercosur, que para nosotros es clave para el desarrollo del bloque.
La semana pasada, en declaraciones que formuló al semanario Búsqueda, el embajador Elvio Rosselli, director de Asuntos Económicos y de Mercosur, decía que la idea uruguaya ahora es que el Mercosur retome las negociaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, pero dando flexibilidad a los socios para ir en esas negociaciones a velocidades diferentes. Es más, citaba el antecedente de Mercosur-México, ¿no?, donde se le permitió a Uruguay avanzar en un TLC Uruguay-México, mientras los otros socios seguían las negociaciones por sus respectivos caminos. Efectivamente, esta es la posición uruguaya ya, digamos, se la da como oficial.
Un paréntesis con el tema de la negociación con México. En realidad, Uruguay no fue autorizado a negociar con México. Lo que existe es un acuerdo marco de los países del Mercosur con México, con vistas a un acuerdo de libre comercio, y se establece que hasta tanto eso no se dé, los acuerdos de cada uno de los socios del Mercosur con México serán parte integrante de ese paraguas. Pero hago la aclaración porque a veces se habla de un waiver, pero que no existió en realidad. Cada miembro podía hacer lo que se fuera dando. En el caso de Uruguay fue un acuerdo, como ya se sabe, muy amplio.
Pero digo, para recordarle a los oyentes, lo cierto es que Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México, mientras que todavía no lo tienen los otros socios del Mercosur.
Exactamente, así es. Así es, tienen los acuerdos, que inclusive se han negociado hasta con posterioridad al de Uruguay, son de distintos alcances, de muy distintos alcances. Está planteado eso como antecedente, claramente. Lo que manejaba el embajador Rosselli en la entrevista era posibilidades ante la eventualidad de una negociación que nosotros consideramos absolutamente prioritaria para el Uruguay.
Bueno, y acá conviene justamente, de vuelta, poner en antecedentes a la audiencia. Hace tiempo que no se habla de las negociaciones Mercosur-Unión Europea o Mercosur-Estados Unidos. Hace tiempo que están trancadas. Yo mismo ahora no recuerdo cuándo empezaron las negociaciones Mercosur-Unión Europea, ¿cuántos años tienen?
Y pensemos en que el acuerdo entre las dos regiones que disparó la negociación fue del año 95, de diciembre del 95. De hecho, lo firmó el presidente Sanguinetti como presidente pro tempore del Mercosur.
Y por el lado europeo,
Felipe González, exactamente.
Entonces, estamos hablando de algo muy antiguo ya y muy bloqueado. ¿Por qué es importante para Uruguay, por ejemplo, que esa negociación Mercosur-Unión Europea se retome?
Porque allí estamos hablando, por supuesto, de muchos temas, pero para centrarnos en uno muy comprensible, estamos hablando de acceso a mercados. Y de acceso a un mercado, para nosotros, realmente importante, en el cual estamos limitados porque la mayoría de nuestros productos de exportación están sometidos a limitaciones de distinto tipo. Si ustedes recuerdan, y los oyentes seguramente lo tienen presente, hay una limitante en cuanto a carne, la famosa cuota Hilton, que en realidad es algo más que eso, ahí hay dos cuotas conjuntas, pero que son es muy limitada, hasta 6.300 toneladas, cosas por el estilo. Entonces, una ampliación en esas en ese acceso para Uruguay es realmente relevante. Y como de carne podemos hablar de muchos otros temas. Entonces, ahí tendríamos, en la eventualidad de un acuerdo favorable a todas las partes, un incremento sustantivo y tangible del comercio exterior de Uruguay.
Entonces, para Uruguay es importante un acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero parece difícil que se logre un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces,
de ahí usted mencionaba las declaraciones del embajador Rosselló, de lo que estamos hablando es... Hacemos mucho hincapié en que avancen las negociaciones. Esas negociaciones pueden obligar a un juego de imaginación y de compromiso que permita seguir adelante conformando las aspiraciones de todos. No estoy diciendo con esto, por favor, que sea fácil, ni que estemos haciendo una propuesta concreta. Estamos imaginando escenarios para no quedar detenidos en un tema para nosotros trascendente.
Decía Rosselló en esas declaraciones de la semana pasada, es evidente que Argentina eligió un modelo de desarrollo muy distinto al del resto de los socios. Están en un neoindustrialismo muy proteccionista del mercado interno, con lo cual no será fácil compatibilizar la negociación externa del bloque. Esa es la causa, ¿verdad? Ahí es donde está el problema en este momento, bueno, o uno de los problemas. Entonces, a partir de esta idea que maneja el gobierno uruguayo, ¿cómo sigue la cosa?
Sigue con una negociación muy en serio de Mercosur. Ustedes saben que Uruguay ha manejado algunos ejes claves en lo que sería nuestro diagnóstico y nuestra propuesta para el mejoramiento del bloque. Uno de esos ejes es el tema de prácticamente esta conversación, que es la negociación externa, y entonces consideramos que a esta altura, con la ronda de Doha detenida por un tiempo, o detenida en lo sustantivo, es sentarse a conversar y definir cuál es, como decía antes, la mañana siguiente.
Marco Aurelio García, asesor presidencial en Brasil, decía que el Mercosur tiene que retomar esas negociaciones que están pendientes. El asunto es cómo. ¿Hay algún ámbito ya previsto para tratar estos temas?
El Mercosur tiene los ámbitos para tratar estos temas, un grupo específico sobre el tema, sobre el área de negociación externa, y entiendo que en estas circunstancias las reuniones de ese grupo adquieren una dimensión que quizás no tuvieran cuando aún Doha estaba en la expectativa de la reunión de julio.
Pero Uruguay va a esas reuniones con esta idea de retomar las negociaciones Mercosur-Unión Europea-Mercosur-Estados Unidos, permitiendo diferentes velocidades a los países miembros, o va con algo más amplio, la posibilidad de Uruguay concretamente de negociar por su cuenta acuerdos con terceros países.
La propuesta que manejaba el embajador Rosselló en la entrevista que usted mencionaba es lo que Uruguay está llevando a la mesa de negociación Mercosur para eventualmente, entre otras, aquí no estamos cerrados a una opción, entre otras, para permitir que las negociaciones efectivamente funcionen y que funcionen como nosotros las concebimos, que es, volviendo al ejemplo que manejábamos, Mercosur-Unión Europea.
Solo, entonces, para estos acuerdos que el Mercosur tiene pendientes y tienen trámite.
Que tienen trámite, que como usted mencionaba, tienen trámite desde hace tiempo, con algunos avances en algún periodo que luego no se concretaron, y que nosotros aspiramos a retomar. Lamentablemente sea cual sea el escenario, hubiéramos preferido uno mejor, pero de todos modos es impostergable llevarlos adelante.
Doctor Vaz, hablando de Uruguay y el Mercosur, ¿por qué nuestro país tiene que seguir siendo miembro pleno del bloque? ¿Por qué no puede pasar a ser miembro asociado, como Chile, por ejemplo? No sé, esa es una de tantas preguntas que hay sobre la mesa a propósito del futuro de la relación de Uruguay con el Mercosur. Me gustaría que habláramos de eso enseguida en el final de la entrevista.
En perspectiva.
Doctor Vaz, ¿qué se puede esperar de un Mercosur donde sus socios tienen intereses diferentes y hasta contrapuestos, como acaba de quedar de manifiesto en estas últimas tratativas en Ginebra, donde, por ejemplo, se percibe, como decía el embajador Rosselló, que Argentina eligió un modelo de desarrollo muy distinto al de los otros socios? ¿Cómo sitúan ustedes la situación del Mercosur, el punto actual?
Sí, yo no sé si hay intereses contrapuestos, quizás sería demasiado marcarlo de ese modo. Sí, las diferencias existen y están ahí. Y de algún modo implican un enorme proceso de negociación en la interna.
Hay elementos recientes que podríamos agregar a todo esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, la posición argentina con las detracciones a las exportaciones, en particular a las de gas natural que tanto nos han afectado, mientras que paralelamente nos reclama Argentina a nosotros, a Uruguay, por la tasa consular de 2% que grava las importaciones, ¿no? Entonces,
Yo creo que no hay que tenerle miedo a la negociación. El Mercosur es negociación pura y, de hecho, a Uruguay le hubiera gustado que hubiera más negociación todavía o sobre más temas de los que efectivamente hay, y los ejemplos son obvios. Por eso yo no quiero dramatizar el proceso que nos puede llevar a definir un modo de negociación quizás distinto al que se ha manejado hasta ahora. No sé si el que se está planteando como opción, pero necesariamente sí uno que en la dimensión Mercosur, negociación externa, nos dé a todos los participantes realmente ventajas en el proceso.
¿Y hacia adentro?
Y hacia adentro los temas son múltiples, por supuesto. Usted marcaba un par de ellos bien concretos, pero hay más. Tenemos el cumplimiento, el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, la unión aduanera. Tenemos muchos aspectos ahí a considerar. Quizás lo sustantivo sea, y ese ha sido el punto de vista de Uruguay, definir grandes ejes. Ya mencioné el de la negociación externa, que es un poco el tema de conversación, pero tenemos también el cumplimiento real de lo ya acordado, tenemos el de las políticas públicas sobre distintos aspectos del desarrollo económico. Entonces, si bien es difícil pensar un avance conjunto de todos ellos, creemos sí que conceptualmente son esos tres ejes lo que va a permitir dar un salto al Mercosur en cuanto, por un lado, a concretar lo que ya está suscrito y, por otro, a cumplir con esa promesa de plataforma de proyección externa que siempre ha sido para Uruguay y sigue siendo.
Claro, pero el oyente lo escucha a usted, doctor Vaz, mencionar esos tres grandes capítulos y dice, sí, y porque pasan los meses, pasan los años y ese tipo de diferencias se arrastran, ¿no? ¿Qué grado de optimismo se puede tener en cuanto a una mejora de la dinámica interna?
Creo que depende de todos los miembros, pero me gusta la idea de llevarlo a tierra cada uno de estos temas. Hay algo que está sobre la mesa, es negociación concreta, que es el evitar el doble cobro del arancel. Que llevado a la práctica significa que una vez entrado al bloque un producto no tenga que pasar por una segunda aduana o por cada aduana de los territorios que atraviesa. Eso no es un tema menor, aunque lo parezca, y tanto no es un tema menor que la negociación al respecto no ha terminado. Sin embargo, sí se han registrado avances, y avances importantes, para que al menos parcialmente o progresivamente eso se aplique. Ahí estaríamos hablando de lo que yo llamaba la concreción de lo que ya está pactado. El segundo eje, que yo llamaba el tema de las políticas públicas en el Mercosur, ¿qué significa eso? Significa que la cancha se apareja para todos. No es un tema fácil, por cierto, pero ¿a qué apunta Uruguay con esto? ¿A qué?
¿Algún ejemplo concreto?
Un ejemplo concreto sería, la idea de Uruguay es que la erradicación de una inversión en un país o en otro del bloque sea neutral, digámoslo así, para quien realiza la inversión. No es un tema nada fácil, nosotros lo entendemos.
Que es una idea elemental, es un concepto elemental.
Sin embargo, es bastante complejo en su negociación y nosotros respetamos muchísimo los inconvenientes que al respecto pueden tener los socios. Pero pensamos que es parte de la negociación. Es parte de la negociación. No se pueden prever fechas para definiciones, pero sí nos interesa y mucho que en la agenda del Mercosur estén estos temas que para nosotros son claves. El tercero ya lo hablamos, por supuesto.
Y la última pregunta que yo dejé planteada hace un rato, ¿por qué Uruguay tiene que seguir siendo miembro pleno del bloque? ¿Por qué no puede pasar a ser un miembro asociado como Chile, por ejemplo?
A ver, estamos hablando de definiciones de corte político que no deben ser leídas solo en términos económicos y mucho menos solo en términos comerciales. El Mercosur sigue siendo un eje para la política exterior del Uruguay, que no lo entendemos como un eje aislado en el mundo. Y de hecho, si uno analiza estos años, es muy claro el patrón de buscar con mucha sintonía fina de lo que corresponde a cada país, aquellos temas que pueden complementar ese eje central. Pongo ejemplos, la relación con Chile, la relación con México, las giras presidenciales que incluyen países que nunca habían incluido, como el caso de Nueva Zelanda, donde obviamente no es lo comercial lo que más impacta, porque vendemos lo mismo, sino la cooperación, la inversión, etcétera. Eso del lo que yo llamo el traje a medida. Cada país o cada agente económico requiere no un traje de confección, no lo mismo, requiere un traje a medida, y en eso está el Uruguay. Lo cual, repito, complementa el eje Mercosur. Ahora bien, quizás la peor actitud hacia el Mercosur sería decir, está todo bien. Consideramos, por el contrario, que la mejor actitud para el Mercosur es decir, tenemos estos problemas, hemos encontrado, porque tampoco estamos hablando acá de mala intención, estamos hablando de, en un proceso, determinar que ciertas vías quizás no fueron las adecuadas y hay que buscar otras. Esa es la negociación que mencionaba intra-Mercosur, esa negociación permanente a la que no solo no nos negamos, sino que además promovemos.
Pero sin que eso implique cambiar de categoría en la relación con el Mercosur.
Sin que eso implique cambiar de categoría, que sería un terreno cuya exploración sería complejísima y no está en la voluntad política del gobierno, por cierto, llevarla a cabo.
No está en la agenda.
No está en la agenda, particularmente porque no estamos hablando solo de decir hay categoría de miembros asociados, que por cierto la hay, y usted mencionaba un ejemplo. También hay cambios respecto a lo que tenemos hoy, que como nunca se produjo, su evaluación es enormemente complicada.
Doctor Pedro Vaz, subsecretario de Relaciones Exteriores, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Al contrario, el agradecido soy yo. Que pase muy bien.